Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en cierta aldea, donde una mujer por nombre Marta le hospedó en su casa. Tenía esta una hermana también llamada María, la cual sentada también a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras tanto, Marta andaba afanada en disponer cuanto era menester. Por lo cual se presentó y dijo: Señor, ¿no reparas para que mi hermana me ha dejado sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú te afanas y acongojas distraída en muchísimas cosas, y a la verdad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor suerte, de la cual jamás será privada. Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Pueden tomar asiento. Bueno, siempre es importante explicar el Evangelio el día de hoy. Porque, claro, hay que aprender lo que Jesucristo nos quiere enseñar, ¿no? El significado de sus palabras. Y quizás pueda sorprender a muchos. De hecho, a muchos sorprende este pasaje del Evangelio. Porque son dos hermanas. Una estaba postrada en el suelo escuchando a Jesucristo, viendo sus gestos, sus palabras, todo lo que enseñaba. Y la otra hermana estaba en la cocina, preparando, limpiando y sirviendo las mesas. Entonces Marta se queja con Jesucristo: mira, mi hermana no me ayuda. Ella está ahí a tus pies escuchándote, no se mueve y no me ayuda en el afán de la casa, que son muchos afanes, sabemos muy bien. Dile que me ayude, así dijo Marta a Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo pues le respondió: Marta, Marta, tú te afanas, te congojas distraída en muchísimas cosas, y a la verdad una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor suerte, de la cual jamás será privada. ¿Qué significa, no? Se supone que uno tiene que ayudar a los demás, ¿no? En sus distracciones, en sus afanes y su carga tan fuerte, ¿no? De hecho, es una de las enseñanzas del Evangelio, es que uno tiene que cargar la cruz de los demás. Aquí la respuesta es que María representa a las religiosas, ¿sí? A las monjas, a las hermanitas, que se dedican a contemplar a Jesucristo, a aprender de él, a rezarle, a meditarlo. Y esa vida es más perfecta, porque es lo más semejante al cielo. Y claro, a una religiosa no se le puede sacar de su convento para que ayude a los laicos o a las personas que están en sus afanes, en las cosas de su deber de Estado. No son del mundo, son de cosas del deber de Estado, ¿no? La casa, los hijos, los nietos, la limpieza, la comida. Si los que se dedican en vocación a la oración, Dios no quiere que se le moleste. De hecho, hoy en día en el Novus Ordo sí la sacan. De hecho, el Papa Francisco dijo que se salgan de los conventos, que para qué están allí, que sirvan al prójimo. Es lo contrario de lo que dice Jesucristo, es lo contrario. O sea, es primero para ver, para que sepamos, para recordar que la vida religiosa es la vocación más importante. Y todas las familias tienen que esforzarse para apoyar los conventos, para formar a sus hijas de tal manera, o a sus hijos, de que puedan llegar a ser religiosos. Que traer a un hijo a Dios en el templo para que sirva a Dios 100%, cuerpo completo, alma y cuerpo, es el privilegio más grande, y como dice Jesucristo, nunca se le será quitado, es lo más importante. Ha escogido la mejor parte. O sea, ser monja, hermanita, es la mejor parte. ¿Sí? O quizás alguien que decide ser soltero también puede ser para cuidar a sus papás, o porque los papás así lo quisieron, lo le pidieron a la señorita, bueno. También es noble, es muy noble también. Cuando se pone un propósito bueno, ¿no? Razonable, proporcional. Entonces esas personas, claro, o las viudas también, se dedican más a la oración. Se dedican más al servicio de Dios. Y eso es lo que dice San Pablo. Dice: si a mí me piden consejo, de si se casan o se quedan solteras o en la vida religiosa, dice, pues yo les doy consejo, pero no los obligo. Dije, es mejor que se queden así como yo, o sea, solteros, religiosos, porque es lo más feliz, claro, porque uno tiene como esposo a Jesucristo, lo que dice San Pablo en la epístola. Dice, yo los he desposado con un esposo que es Cristo. Entonces, pues, desde el bautismo, el esposo es Cristo. Es lo que los niños van a recibir algún día pronto. Entonces, uno se casa con Dios, Dios los toma como suyos, y en su corazón, o sea, lo más profundo, en lo más bello de su vida, todo, les da todo, como si fueran hijos, porque son hijos verdaderamente, ¿no? Entonces, un religioso, una religiosa, y desde el bautismo especialmente, son esposos de Dios. Entonces continúan, una religiosa no hace más que continuar con sus promesas bautismales, pero de manera absoluta y perfecta, que es, le promete ser de Dios y para siempre, y luchar contra el pecado, y para hacerlo más efectivo, entonces consagra su virginidad para que nada del mundo entre en su vida, o nada del demonio entre en su vida, o nada del orgullo. O sea, eso es muy importante. O sea, primero ese es el punto. La vida religiosa hay que apoyarla, hay que solventarla, hay que pedir oraciones, hacerse amigos de los conventos, de los monasterios, de los sacerdotes, hay que hacerse amigos de todos ellos. Claro, los confiables, ¿no? Porque hay otros que son lobos vestidos con piel de oveja, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos rezan más, entonces como es el oficio, rezar, estar cerca de Dios, pueden interceder y pueden pedir por nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre tengan la costumbre de mandarme sus intenciones de misa. Este año y quizás el siguiente no vamos a dar estipendios porque eso ha pagado los estipendios de las misas, ¿sí? O sea, los gastos que representan las misas. Pero sí manden sus intenciones, ¿no? Por mi abuelito, por mi primo, por el país, por la ciudad, por esta enfermedad, ¿sí? Mándelos. Hay que estar siempre pidiendo oraciones también a los conventos. De hecho, mi tío San Rafael Guízar es lo que decía. Dice, el éxito de mis misiones es porque yo me la paso enviando cartas y correos a los conventos para que pidan, para que recen por el éxito de mi misión. Y ya cuando termino de escribirles a más de 100 conventos, ya estoy tranquilo, va a ser un éxito. Claro. Por eso uno reza tanto a los santos, las novenas, los triduos. Por eso tengo tantas imágenes de los santos y de Jesucristo y la Virgen, porque ellos están disponibles todo el tiempo para interceder por nosotros. O sea, por eso lo que dice Jesucristo es muy importante. No les será removido esa vocación de estar conmigo en mi corazón tiempo completo intercediendo por los demás. Claro, que es lo más importante. Escogió lo esencial, Santa María Magdalena. ¿Cuál es lo esencial? Estar unido con Dios. Es lo esencial. Entonces, ahora vamos a la otra parte, Santa Marta. Muchos de ustedes son Santa Marta. Bueno. Entonces, una vez que ya escogen, ya que les escogen casarse, por ejemplo, ya ahora tienen un deber de Estado, es sagrado también. Entonces se unen a Dios a través del esposo, se unen a Dios a través de los deberes de Estado de todos los días. Entonces lo hacen por Dios, para agradar a Dios. Encerrarse en su casa con sus afanes, la limpieza, la cocina, la comida, los hijos, los nietos, bueno, lo que sea. Sobre todo el marido, cuidarlo, tratarlo bien como si fuera Jesucristo, tenerlo contento, respetuoso, obediente, todo eso. Como si fuera Jesucristo, aguantarle, mientras no me quiera quitar la vida, aguantarle todo. De hecho, la iglesia solamente permite que intervenga el sacerdote para remediar la situación cuando el esposo quiere aguantar a la esposa. Cuando hay una cuestión de vida o muerte, ahí sí uno tiene que intervenir y tiene que hacer algo para que no suceda. Entonces, ahí se puede separar temporalmente, de alguna manera, para solucionar el problema. Intervienen ya los tíos y los sacerdotes y todo el mundo, ¿no? La quiere matar, pues sí. Pero si no es eso, hay que aguantar. Ya platicábamos el tema en el catecismo. Pero si es que es lo mismo y lo mismo, es que hay que aguantar. Eso es precisamente lo que Cristo nos enseñó en la cruz. Él aguantó hasta la muerte y muerte de cruz. La crueldad de los verdugos. Para que aguantemos la cruz con la ayuda de Dios. Excepto cuando está el peligro de mi vida, sí. Por el resto hay que aguantar. Por eso no hay divorcio, no existe el divorcio. Precisamente por eso el matrimonio tiene que estar bendito por Dios. Porque si me meto a matrimonio, me quiero meter a matrimonio para hacer tantas labores tan difíciles, si la bendición de Dios, pues, no tiene caso. ¿Cómo voy a hacer algo tan difícil, tan importante, que es para los hijos, si la bendición de Dios, si que Dios intervenga en mi vida y que me apruebe y me ayude, me fortalezca? No tiene ningún sentido. Para alguien que tiene la fe católica, no tiene ningún sentido unirse con una persona sin tener la bendición de Dios por la iglesia. No tiene ningún sentido. Y es que esta vida es precisamente vivir en Cristo y por Cristo, para disfrutar de Cristo y hacerlo todo con su ayuda. Sí, sí, a mí me aterra que hay muchas personas, de hecho ya es mayoría, que viven sin la bendición de la iglesia, de parejas. Ya es mayoría, ya es minoría los que están casados por la iglesia. Y eso es una consecuencia de la falta de fe. Entonces, Jesucristo le está diciendo a Marta: Marta, a pesar de que tienes muchos afanes y muchos deberes, concéntrate también en lo esencial, o sea, no te distraigas. O sea, no sé cuando está diciendo, piensa en mí, mientras haces tus labores, tus afanes, piensa en mí. Y pídeme ayuda, yo estaré contigo. Eso le está diciendo, entre líneas, le está diciendo eso. Yo estoy contigo. O sea, no te quejes y no te voy a mandar a María que te ayude, no te voy a mandar a María, porque ella está haciendo la parte más importante y por ti, lo está haciendo por ti también. Y por las almas. Y por Jesucristo. Entonces no me pides que se mueva a ayudarte en la cocina, no. Ahí está muy bien. Más bien tú eres la del problema. Tú continúa con tus deberes de Estado, gracias por tu servicio, pero hazlo unida a mí. Hazlo con mi bendición y pídeme ayuda y esté hablando conmigo. Contémplame y ofrece tus deberes de Estado en sacrificio por mí. Por eso es que la esposa tiene que ver a Cristo en el esposo. Y cuando la esposa le tiene una impaciencia o le levanta la voz al esposo, se le está levantando la voz a Cristo. Y es pecado, claro. Así de fácil. Esa es la doctrina católica. Igual el esposo tiene que ver a María Santísima en su esposa. Con ese nivel de verla como si fuera algo sagrado, alguien que tiene que cuidar, como si fuera la Virgen Santísima, y respetarla, y amarla, y ayudarla como compañera. Como hizo San José con la Virgen Santísima. Pues el ejemplo de matrimonio número uno es la Sagrada Familia. ¿Sí? San José estaba al servicio de la Virgen Santísima en el sentido de que todo lo que ella necesitaba estaba pendiente de sus deseos, de sus necesidades, de la compañía que necesitaba, ¿sí? De cosas materiales, cosas de consejos, cualquier cosa. Él estaba pendiente siempre, sabemos muy bien. Ese es un esposo. Un esposo no considera a la esposa como esclava, ni como alguien que está ahí para servirle, ¿no? La considera como alguien que es algo sagrado, un santuario de vida para Dios, que está allí como compañía, un don que no merece, entonces tiene que tratarla como si fuera la Virgen Santísima. Así funcionan los matrimonios. Por eso que Dios es impensable. El esposo haga eso por su esposa sin tener la bendición de Dios, es que no funciona. No sé cómo hacen que funcione eso, la gente que se une sin la bendición de Dios, no sé cómo. Aquí está con la persona, pero no quiere la bendición de Dios, que es la que le va a hacer ver a Dios en el esposo. Claro, no van a poder cumplir con sus deberes. Eso es un riesgo gravísimo y de condenación al infierno, claro. Porque están haciendo sus deberes sin la bendición de Dios, casi nada. Pues esas personas que viven en unión libre, hay que decirles, o se casan o se separan, aunque tengan hijos, pero no pueden seguir así, no pueden. Y se condenan con justicia, porque ¿cómo quieren hacer la vida diaria sin Dios? En lo esencial, que son sus deberes de Estado, sin tener la bendición de Dios. Hay que pensar en todas esas cosas porque son muy importantes. Entonces, así es como hay que ver lo que es la vida religiosa, los deberes de Estado, al esposo, a Cristo, hay como verlo en su elección de la vocación. Y por eso es que los jóvenes, cuando son pequeños, a esas edades de 11, 12 años, ya piensan en la vocación. Bueno, como es lo más perfecto, lo más feliz, ser religioso, primero, antes de decidirme a tener novio o novia, o antes de empezar una carrera inclusive, le voy a preguntar a Dios si me quiere para la vida religiosa. Así es como tendría que ser. De hecho, así siempre fue. Por eso voy a hacer el seminario menor. A los 10 años ya entraban los niños a probar su vocación, a los 10 años, al seminario menor. Y San Benito permitía monjes o monjas entrar a los 7 años a los conventos y a los monasterios para probar su vocación, para vivir como religiosos. Y si les gustaba y si tenían vocación, entonces se quedaban. Es el caso, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Entró a los 7 años al monasterio y se quedó. Pero quiso ser misionero, entonces a los 15 años se cambió de benedictino a dominico. Pero se hizo sacerdote y fue la luminaria número uno. Tenemos ejemplos como Samuel, ¿no? Que su mamá le prometió a Dios que si tenía un varón, se lo iba a consagrar a Dios. Entonces nació Samuel y cuando tuvo ya tres o cuatro años, fue y se lo entregó al sacerdote Elí. Yo se lo prometí a Dios, entonces lo entrego ya a la iglesia. En ese momento era el Sanedrín, bueno, el sumo sacerdote que se encargaba de organizar, ¿no?, el ministerio. Entonces lo entregó al sacerdote Elí para que se cargara día del niño, a los 4 o 5 años. Por eso lo primero que tiene que hacer un niño, un jovencito, es preguntarle a Dios: ¿me quieres para tu servicio? ¿Me quieres como esposo y como esposa de tu corazón? Que es lo más bello, la elección y la vocación más la gracia más grande que puede tener uno. Ni siquiera se preguntan eso. Muchos muchachitos me dicen: no, es que no me gusta, no me interesa, es que no pueden responder eso. No, porque estamos hechos para Dios y el fin es Dios, y su corazón es infinitamente bueno y santo y bello y digno y amoroso. Es imposible rechazarlo de esa manera. No me gusta, no me interesa, no me llama la atención. No se puede. Esa es una señal que no tiene la fe. Alguien que no se pone a pensar en la vocación religiosa como una opción, no tiene la fe católica. Así de fácil. No la tiene. O renegó, o algo pasó grave que no le enseñaron. Pero al no contemplar o no apreciar el valor de la vida religiosa, o no inculcarla en sus hijos como la mejor opción, es una señal que no tiene la fe católica, ¿no? Así de fácil. Con la Santa Misa, le pido a Santa Marta nos ayude con las vocaciones, con los deberes de Estado, y amar a Jesucristo en cualquier estado que estemos para amarlo como si fuera esposo. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.